Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quizá estás ya de vuelta del puente. La verdad es que en estos días de puente, muchos españoles, quizá tú también, han acudido a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Entre los fallecidos recientemente hay muchos que han muerto por COVID. No tenemos cifras fiables, ya es llamativo que todavía no tengamos cifras fiables de cuántas personas han muerto por COVID en España desde 2020. Lo más probable es que hayan sido más de 160.000, son muchas. Tampoco tenemos datos de cuántos fallecidos se han producido en todo el mundo por el COVID. Es probable que sean 20 millones, muchos. Los días más duros de la pandemia, cuando los muertos se contaban por centenares, solíamos empezar este programa diciendo que los fallecidos de aquella jornada, de aquellos fallecidos, nada se perdía de lo que habían sido y de lo que eran. Hoy es un buen día para decir lo mismo. Nada de los que murieron se han perdido. No se ha perdido su vida, no se ha perdido lo que eran y lo que son. Tenemos ya una cierta perspectiva de lo que se ha puesto desde el punto de vista geoestratégico el virus, el COVID. Occidente y China se han alejado aún más en el combate contra la enfermedad. Hemos constatado que China, que parecía que llevaba la delantera en la lucha contra el virus, pues no está por delante. China, con su vacuna, que es bastante mala, y su negación de las libertades, ha sido menos eficaz. Todavía en China se sigue produciendo encierros y la economía del país se ha resentido. En Occidente, gracias a la globalización, a la investigación, a la biociencia y el comercio, pues hemos tenido, ya no nos acordamos, vacunas en muy poco tiempo. Estados Unidos y Europa, lo recordarás, gestionaron mal el primer impacto de la pandemia, pero reaccionaron con eficacia al impacto social y económico. Los países ricos no hemos tenido ni voluntad ni capacidad de hacer llegar muchas vacunas a África y a países pobres. Los muertos de esa parte del mundo también son nuestros muertos. Descansen en paz todos, nada de lo que son y han sido se pierde. La natación sincronizada es un deporte muy completo que combina, como su nombre indica, natación, gimnasia y danza. A finales de los años 60, en Francia, una jovencita llamada Christine destacaba por sus habilidades en la natación sincronizada, tanto destacaba que acabó en el equipo nacional francés. Aquella jovencita es ahora la responsable del Banco Central Europeo y tiene que nadar entre las peligrosas aguas de la inflación, de la estaflación y de la recesión. Ya lo hemos contado otros días, si sube mucho el precio del dinero, si suben mucho los tipos, recesión, recesión profunda. Si se suben poco los tipos, inflación. Como en Frankfurt, hoy el Día de Todos los Santos no es fiesta, Lagarde ha dado una entrevista y ha venido a decir que las hipotecas van a seguir subiendo.
Luchar contra la inflación para que tengamos estabilidad de precios es nuestro mantra, nuestra misión, nuestro mandato. La inflación es terrible para todos, pero es particularmente mala para los que tienen bajos ingresos.
Bueno, pues aquella chica que se dedicaba a la natación sincronizada nos ha dicho que van a seguir subiendo los tipos de interés. Claro, es que la inflación en la zona euro está cercana al 11%. La mitad de los españoles hemos visto cómo ya nos afecta la subida de tipos, nos ha subido la hipoteca y habrá más españoles a los que, a medida que se vayan renovando las hipotecas variables, les vaya subiendo la hipoteca. De momento no hay, parece que no hay mucha gente que no pueda pagar su hipoteca. Pero claro, estamos todavía en los comienzos de la subida de las hipotecas. Los números de los bancos que se han presentado en los últimos días reflejan que no hay muchos créditos fallidos, es decir, que no hay muchas hipotecas sin parar. Vamos a ver lo que sucede en los próximos meses. Lo que sí ha mejorado en los últimos meses, en los últimos 3 meses, es el margen de beneficio de los bancos. Y de momento no hay acuerdo entre los bancos y el gobierno para dar ayudas a los que más dificultades tienen. Si no se ponen las pilas, llegarán tarde. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como decías, ya estamos en plena operación retorno del Puente de Todos los Santos, un puente que ha durado 4 días y que ha contado con más de 6 millones de desplazamientos por carretera. A las 4:05, ahora menos en Canarias, nos vamos a acercar precisamente a la DGT para conocer el estado del tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios accidentes. El primero se ha producido en Madrid de entrada en la 1 a su paso por el Molar. Otro alcance en Girona, a la C25 en Santa Coloma de Farnés hacia Lleida. Y por último un alcance en Valencia de salida en la A3 a la altura de Quart del Poblet. Al margen de esto encontramos retenciones en Barcelona, en la AP7 en Bomberos sentido Girona y en Toledo en la A5 en Santa Olalla hacia la Comunidad de Madrid. Les pedimos por lo tanto mucha precaución en estas vías.
Y estrenamos noviembre y salvo por algunas lluvias por el norte el tiempo se presenta bastante estable y así va a permanecer según las primeras previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología durante buena parte del mes. Lorena Fernández.
27 grados hoy en Granada, 20 en Madrid o 18 en Oviedo y lo más probable es que las dos primeras semanas de noviembre continúen así, que sean más cálidas de lo normal. Seguiremos con esta especie de veroño que ha marcado octubre, solo las heladas en la meseta empezarán a asomarse. Ya a partir de la tercera semana de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una mayor incertidumbre, pero hasta el momento todo apunta a tiempo estable. Mercurio que no da el bajón brusco y lluvias que van a ser menos abundantes de lo habitual para esta época del año, contribuyendo a agravar las sequías. Solo Galicia y la cornisa cantábrica van a tener registros similares a años precedentes. Hoy los embalses españoles están al 32% de su capacidad, 6 puntos menos que hace un año.
Y los Mossos de Escuadra investigan los supuestos abusos sexuales que un grupo de menores habrían cometido contra una niña de 11 años. Los hechos ocurrieron en un pasaje del terror en Badalona. Más datos, Juan Baño.
El padre de la niña, nos dice Mossos de Escuadra, avisó en un primer momento este domingo a la policía urbana de Badalona sobre los abusos que su hija acababa de sufrir. Fue en el barrio de La Salud. La pequeña acababa de salir del túnel del terror montado por las fiestas de Halloween. Otros menores como ella habrían aprovechado para tocarla y abusar de la cría cuando estaba en el interior de la atracción. Ayer lunes se presentó la denuncia en la comisaría de Mossos, que ahora investiga lo ocurrido. 2 o 3 presuntos agresores, dicen nuestras fuentes policiales, que ya están identificados. El problema para proceder contra ellos es que efectivamente son menores todos por debajo de los 14 años, es decir, no son imputables. La denuncia tendrá, por lo tanto, escaso recorrido a entender de los medios consultados. Aún así, serán citados, según marca el protocolo sobre menores, para conocer su versión de lo ocurrido.
Y el Atlético de Madrid se juega en unas horas su continuidad en Europa. Cristina Bejarano.
Sí, hoy se despide de la Champions el Atlético de Madrid en Dodragao ante el Oporto, jugándose mucho la clasificación para la Europa League. El Atleti tiene que hacer al menos lo mismo que haga el Leverkusen ante el Brujas. El partido es a las 7:45 y lo contaremos en tiempo de juego, que arranca hoy a las 6:30. Y a muy pocas horas del partido ha hablado el presidente del Atleti, Enrique Cerezo, sobre las críticas.
Pues no se entiende ninguna. Yo por lo menos no entiendo ninguna, porque efectivamente esta temporada no hemos empezado bien y desgraciadamente pues las cosas no han salido así, pero es que durante 12 años han salido muy bien. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que por un borrón empañemos toda una hoja? Pues yo creo que no. Y nosotros creo que estamos haciendo lo correcto, intentar poder clasificarnos para Europa League y sobre todo, y lo más importante, es que tenemos un gran equipo y un gran entrenador.
Y más tarde a las 9 se juega el intrascendente Victoria Pilsen-Barcelona, mañana City-Sevilla y Real Madrid-Celtic. Esta tarde último entrenamiento de los blancos a las 6 y antes a las 5:15 hablan Ancelotti y Kroos. Y en tenis ahora está en juego en el Masters 1000 de París el partido entre Roberto Bautista y Tommy Paul. Ahora mismo acaba de comenzar el segundo set, el primero se lo llevaba el español y el que gane será el rival de Rafa Nadal.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la tarde, seguro que ya estás mirando cuándo es el próximo puente. ¿A que sí? ¿Has echado un vistazo? Bueno, en realidad esta vez no has tenido que echarle mucho vistazo, lo tienes muy localizado, probablemente desde hace tiempo, porque en este caso, como decía antes con Pilar García Muñiz, hablamos más que de puente, de acueducto, ¿no? El de la Constitución y la Inmaculada, el 6 y 8 de diciembre, que es que este año caen en martes y jueves. Y claro, si has sido previsor, has podido juntarte ahí unos días, total, que no es que te vayas de puente 4 días, es que puedes juntar hasta 10 días, que es una auténtica barbaridad, unas auténticas vacaciones. Y luego queda este año todavía el mini puente de Navidad, porque este año el 25 de diciembre, Navidad cae en domingo y esa fiesta se pasa al lunes 26. Bueno, en realidad técnicamente esto no es puente, puesto que no hay un día en medio que no sea festivo, ¿no? Pero bueno, es un festivo que se junta al domingo, es más largo. Bueno, yo que tengo aquí el calendario, y por si todavía a lo mejor tú no llevas la cuenta, te digo que llevamos gastados 5 de los 8 festivos nacionales inamovibles que tenemos este año. Y si cuento, eso sí, los festivos de cada autonomía, que son 4 más, y las fiestas locales, pues es verdad que nos salen en total 14 festivos por cabeza. Pero no siempre ha sido así, ¿eh? Y a veces hemos tenido menos. Seguro que también has escuchado eso de España tiene muchos festivos. Aquí parece que estamos siempre de fiesta, ¿no? ¿Pero es eso verdad? ¿Hay países que tienen más fiestas que nosotros? Me refiero a países de nuestro entorno, ¿no? Países, por ejemplo, de la Unión Europea. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, empezando por Italia. ¿Cuántos festivos hay? Eva Fernández, corresponsal de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Por aquí en Italia nos encanta celebrar y aunque a nivel nacional las fiestas oficiales son 12, luego hay que sumar las variantes regionales y locales que pueden alcanzar una media aproximada de 16. Compartimos con España muchas fiestas como el Año Nuevo, Capodanno o la fiesta de la Epifanía, que en Italia es la Befana, pero por ejemplo el Jueves Santo no es fiesta y sí lo es en toda Italia el lunes de Pascua, la Pascueta. Los días que Italia viven con más emoción son la fiesta de la Liberación, el 25 de abril, que conmemora el fin del fascismo, y la fiesta de la República, el 2 de junio. Seguro que a muchos turistas les suena la palabra Ferragosto, con la que nos referimos al 15 de agosto. Por esas fechas, los italianos desaparecen de sus ciudades para ir a los pueblos de sus familiares. Entre las más próximas, la de la Inmaculada, un día en el que los papas salen del Vaticano para honrar a la Virgen en la columna que se encuentra precisamente frente a la Embajada de España en Roma.
Gracias, Eva. Total, 12 días festivos a nivel nacional, es decir, que en Italia disfrutan de 4 días más que nosotros. Bueno, pero vamos a seguir mirando el resto de países. En Francia, Asunción Serena, corresponsal en París, ¿cuántos días festivos a nivel nacional tenéis allí? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues aquí en Francia tienen 11 días de fiesta, que comienzan el 1 de enero y termina con la del 25 de diciembre, el día de Navidad. Entre medias se celebra el Día de la Fiesta Nacional, que es el 14 de julio, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo, y el fin de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre. Por supuesto, también es fiesta el 1 de mayo, y el resto son fiestas de origen religioso. El lunes de Pascua, la Ascensión, la Asunción y el Día de Todos los Santos. Y luego está el lunes de Pentecostés, aunque este es pues sujeto de polémica porque en 2004 el gobierno decidió que había que trabajar ese día sin que fuera retribuido, y eso para financiar las acciones en favor de personas mayores o discapacitadas. Aunque luego la verdad es que la mayoría de la gente lo que hace es apañarse para trabajar esas 7 horas de más a lo largo del año y finalmente también se coge su lunes de Pentecostés.
Gracias, Asunción. Y en Alemania, que siempre pensamos eso de uff, los alemanes no paran de trabajar, trabajan mucho. Bueno, en Berlín, la corresponsal de COPE, Rosalía Sánchez. Hoy allí, por cierto, no es festivo. Rosalía, tú has echado la cuenta de los festivos de Alemania. ¿Cuántos salen? Buenas tardes, Rosalía.
Buenas tardes. Pues en Alemania, en 2023, tendremos 10 días festivos laborales. A saber, 1 y 2 de enero, por Año Nuevo, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, 7 y 10 de abril, que hacen el puente de Semana Santa, 1 de mayo, Día del Trabajador, 18 de mayo, Ascensión de Cristo, el 3 de octubre, que se conmemora la reunificación de las dos Alemanias, y el 25 y 26 de diciembre, los 2 días de Navidad. Las vacaciones escolares sí son más amplias, una semana en Navidad, una semana en febrero, 2 semanas en Semana Santa y 6 semanas en verano, en total 10 semanas. Pero los papás tenemos que conformarnos con esos 10 días.
Bueno, 10 días, al menos a nivel nacional, aquí son 8 a nivel nacional. Es verdad que luego sumamos los autonómicos y algunos locales, pero bueno. Bueno, ya por último nos salimos de Europa, vamos a mirar a Estados Unidos. A ver, en principio siempre pensamos en Estados Unidos, no paran nunca, ¿no? Bueno, vamos a comprobarlo. En Washington está Juan Fierro, corresponsal de COPE. Juan Fierro, allí los festivos no son para todos, ¿no? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. 11 días festivos federales hay marcados en el calendario de 2023 aquí en los Estados Unidos. La mayoría de estos festivos los disfrutan solo los empleados públicos y del sector bancario. Para los trabajadores del sector privado, esos festivos casi no existen, casi no se disfrutan. La verdad es que solo tres fechas, el 4 de julio, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad, hay una cierta sensación de día festivo, de que casi toda la actividad se paraliza en el país. 11 festivos, y hay que decir también que tan solo un puente, el fin de semana de Acción de Gracias, desde el último jueves del mes de noviembre. En el año 1971 fue el presidente Richard Nixon quien decidió que todos los festivos, salvo esas fechas tan concretas como el Día de la Independencia, el Día de Navidad o el primero de año, se trasladasen al lunes más cercano.
Gracias, Juan. Bueno, 11 días federales, ¿no? Ha dicho, de festivos de todo lo que es el Estado federal. En fin, pues hemos hecho un interesante recorrido. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Enseguida vamos a seguir comparando y hasta diría que derribando mitos, porque ya vemos que no somos de los que más festivos tenemos, y también veremos por qué no tenemos los mismos festivos todos los años. Hace unos años no teníamos exactamente los mismos y de qué depende. Pero de todo lo que has escuchado y sobre esto que estamos contando, ¿no?, en este día festivo nacional que es este 1 de noviembre, ¿cuál es tu primera mirada? Tu mirada también es para aquellos que, un poco como en Estados Unidos, pero por motivos diferentes, aquí no suelen tener esos 8 festivos nacionales.
Sí, podríamos decir que esta cifra que acabamos de escuchar es una especie de punto intermedio, ¿no? Hay quienes tienen más y quienes tienen menos. Hay trabajadores en España, en particular los trabajadores públicos que tienen la condición de funcionarios, que disponen de unos días más, ¿no?, para asuntos personales que pueden utilizar casi discrecionalmente, eso depende, ¿no?, como festivos, y pueden incluso pues crearse otros puentes, ¿no? Al hilo, por cierto, de los puentes, yo siempre pienso que cuando se discute si realmente hay una pérdida económica con los puentes, a lo mejor en un país como España, ¿no?, que mueve tantísimo dinero en la hostelería y en la actividad que generan los festivos, pues a lo mejor hacemos algo de negocio, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es eso, hay trabajadores que tienen más festivos y hay trabajadores que tienen menos, es decir, aunque esté reconocido ese derecho en la legislación laboral, hay muchos trabajadores, cada vez más, que son autónomos, que tienen, por así decir, un trabajo por cuenta propia, entre comillas, en muchos casos, y otros que están en unas condiciones laborales pues que llevan a que los días de libranza no sean exactamente los que tienen reconocidos, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que tener presentes, ¿no?, que cada vez más en nuestra fuerza de trabajo pues puede haber casos como esa situación que se mencionaba para Estados Unidos, ¿no?, que hay ciertas fiestas que solo disfruta ya una minoría de los trabajadores, ¿no? Habría que distinguir entre el derecho nominal a las vacaciones de los trabajadores y el derecho real a las vacaciones de los trabajadores, que dependiendo del trabajador puede ser mayor o menor.
Uh-huh. O sea que estaríamos más cerca ahora, con todo lo malo que tiene, de Estados Unidos casi, por lo que me estás contando, no lo que tú opinas, que de otros países de Europa. Bueno, en fin, vamos a seguir aclarando estos conceptos. Te cuento, por cierto, que ya conocemos el calendario del próximo año, del 2023, que tendremos los mismos días festivos nacionales, es decir, los que disfrutamos todos o casi todos, como estamos hablando, hasta 8 festivos a nivel nacional, más esos 4 que tienen las comunidades autónomas, y normalmente 2 que luego ya se reparten según los municipios. En total, como yo decía, lo normal para los que sí puedan tener siempre esos festivos son 14 festivos por cabeza, por español, por trabajador. Carmen González es abogada experta en derecho laboral. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Gracias, encantada de estar con vosotros.
Igualmente, gracias por trabajar con nosotros también este día, por cierto. Oye, Carmen, decía Lorenzo, claro, que estamos hablando de que esto es un derecho reconocido por la legislación laboral, ¿es así?
Efectivamente, es un derecho, y además, tal y como se ha venido desarrollando las situaciones y los últimos acontecimientos, en determinadas situaciones, digamos, de alguna manera extorsión o abuso, ¿no?, por parte de algún empresario, estos derechos tienen naturaleza de irrenunciable. Eso significa que cualquier pacto establecido en un contrato de trabajo entre empresa y trabajador sobre que uno no pueda disfrutar de según qué días, si el trabajador quiere demandar a la empresa, no se le podría alegar, oiga, es que usted ha firmado esta cláusula, porque esa cláusula se reconocería como nula y, por lo tanto, por no puesta. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el derecho al descanso viene reconocido en la Constitución española, el artículo 42 ya lo reconoce. Y entonces lo que hace la ley es, digamos, desarrollar ese derecho que constitucionalmente ya viene perfectamente reconocido. Entonces, el Estatuto actual de los trabajadores, que es un compendio de normas, sustituye al anterior Estatuto del año 1980, el actual es del año 2015, ya de alguna manera en su normativa recoge lo que un anterior reglamento del año 83 regulaba con lo que son los festivos y el derecho al descanso de todo trabajador. Porque aunque, como bien ha dicho el compañero antes, los autónomos evidentemente pues no tienen los mismos descansos, hay trabajadores que por desgracia quizás no lo puedan disfrutar, pero no podemos olvidar que la regulación del derecho laboral es para lo que es un trabajo asalariado, un trabajo por cuenta ajena. Evidentemente el autónomo, por desgracia, no está ahí reconocido.